Bueno, habrán visto, la película dura 1 hora 43, hemos compactado. Cuando les decía que tomen en cuenta la primera y la última imagen, es un regalo que hace el director. La primera imagen es la cámara al mismo nivel de los ojos de un ciudadano mirando la justicia muy lejos, por una escalera difícil de acceder y con unas columnas neoclásicas que como se vienen encima del ciudadano. Sin embargo, cuando termina, se ve la misma cámara mirando desde arriba la escalera, pero no desde el centro, sino desde un costado. ¿Qué quiso significar? Que el ciudadano está al mismo lugar de la justicia una vez que integra como jurado su rol de jurado en la administración de justicia, pero no lo sustituye, pues no está en el medio de la escalera, sino que está a un costado mirando. Un regalo simbólico, pero interesante. También en la última parte, hay un homenaje al jurado, que es cuando el hombre anciano que descubre que la prueba está mal evaluada le pregunta a Henry Fonda: ¿usted cómo se llama? Y se presenta. Eso significa la soberanía del jurado. Quiere demostrar que personas que han discutido acaloradamente para llegar a un veredicto no necesariamente deben ser conocidas. Cada jurado es soberano de su propia decisión. Por eso simbolizaron esto. El juez dice una frase que es contundente, y los que son jurados tenganla presente: separen las fantasías de los hechos. Y luego que te pongan la primera discusión, porque votan rápido, y los que van a ver la película, yo le dejé acá varias al presidente del colegio de abogados para que puedan decidir o repartir. Varios de los jurados querían votar rápido e irse, uno tenía el negocio abierto, el otro porque tenía los tickets para un partido de béisbol, y por eso sale una votación rápida y sale mal. Sin embargo, luego de un profundo debate, la votación sale con la absolución. Y el juez le dice: separen la fantasía de los hechos. Y Henry Fonda, en el medio del debate, dice: es imposible evitar que los prejuicios formen parte de la opinión de un jurado. Y es cierto, y es cierto. Todo ciudadano, todo ser humano tiene prejuicios. A cualquier cosa. A veces esos prejuicios que son altamente descalificables, porque son prejuicios por raza, religión, libertad de credo, sexo, obviamente. Pero hay prejuicios más sencillos, que el ciudadano arrastra. Yo le debo confesar, yo tengo un prejuicio muy serio contra los pronosticadores del tiempo, porque mi vida empieza a 6:30 de la mañana y consulto a los canales de televisión cómo va a ser el día, y a veces saco para ir un payaso con pitote y paraguas y no llueve por una semana. Y a mí me da prejuicio escucharlo, y la verdad es que no les creo. Y mucho más cuando hay tragedias climáticas muy fuertes que no fueron pronunciadas, y me da más prejuicio. Por suerte, prejuicio que no daña a nadie, pero los prejuicios están incorporados. La importancia de los jurados, lo digo como principio y después lo vamos a terminar al final, es que los jurados no tienen que especializarse ni en derecho, ni en ciencia, ni en física, ni en química. Solo tienen que hacer lo que hicieron ellos: evaluar la prueba que se puso adelante. En este caso, la prueba que discutieron en el juicio, varias pruebas, hubo un cuchillo, varias, un arma, pero en este caso, en los anteojos, el jurado advierte que la testigo que aseguró ver al homicida a través de la ventana y de la ventana del tren, o sea, cruzó su ventana, la ventana del tren y vio el homicidio, era corta de vista. Y que por coqueteo fue a la audiencia sin anteojos. Y un jurado dijo: no, es miope. Observemos esto, cuando llega a la conclusión de que ese testigo jamás podía haber visto al joven, que en este caso nada más y nada menos que acusado de matar a su padre, y en Estados Unidos, pena de muerte. Y por eso termina la absolución. Ahora, para llegar a esta instancia que el martes debuta en San Martín de juicio por jurado, de todas estas tareas que hemos hecho, yo le debo contar que nosotros lo hicimos cara a cara con Scioli en una reunión, tres preguntas básicas. ¿Por qué juicio por jurado? ¿Para qué juicio por jurado? ¿Y cómo vamos a hacer juicio por jurado? Yo pienso que son interesantes para explicarla. El porqué tiene dos porqué: un porqué histórico y un porqué contemporáneo. El porqué histórico, que nos lo hacemos todos, sobre todo los abogados: ¿cómo aterriza en Argentina en 1811 un instituto judicial, por llamarlo así, que era de Inglaterra? Cuando nosotros con Inglaterra no tenemos nada que ver, la única relación fuerte que tuvimos en 1806, 1807, cuando nos quisieron invadir, pero no hemos tenido nada de ellos y mucho menos en el derecho. Nuestro derecho es un derecho románico, continental, y el derecho inglés es un derecho anglosajón, como Orwell, y no tiene nada que ver con los... ¿Por qué aparece acá? Y aparece por una razón histórica, patriótica y política importante. Cuando termina la Revolución de 1810, que fue una revolución, diríamos, un comienzo de una revolución que se concluye en 1816, con el 9 de julio de la declaración de independencia, en 1811 los patriotas entonces dictan un decreto que se llama Decreto de Delitos de Imprenta. El delito de imprenta era el delito de prensa. ¿Por qué? Porque la fuerza revolucionaria hacía que todo el mundo era periodista, pegaban panfletos, afiches, hacían diaritos con bibliógrafos, se las rebuscaban como podían para difundir ideas religiosas. Y obviamente la transición colonial al nuevo gobierno hacía que se los apresaba y se los detenía por delito de imprenta. Entonces, ¿qué hicieron los patriotas? No confiando en la residualidad de la justicia colonial o la justicia española, dijeron lo siguiente: que aquel que cometa un delito de imprenta será juzgado únicamente por juicios por jurados. Ese antecedente fue ratificado en 1812, 1813, 1816, 1826 y termina ratificado por la Constitución del 53, que nada más y nada menos vuelve a ser ratificado en 1994. Entonces, ¿por qué histórico? Porque los patriotas desconfiaban de la... digamos, del traspaso de los jueces de la colonia hacia los jueces de la nueva conformación de una nueva nación. El porqué contemporáneo es más complejo. Nosotros acuñamos una frase que decimos: la justicia lejos no es justicia. Y hay dos maneras de cambiar: la distancia física, geográfica, que es fácil de resolver con decisión política y recursos, se crean órganos, jueces, fiscales, defensores. Nosotros en estos 8 años hemos creado casi 450 nuevos órganos. Por lo tanto, eso no es un problema. Pero hay otra distancia, que yo le he definido como la distancia por falta de empatía. Y aquellos que quieran profundizar un poco más, la empatía es la única manera de definir el vínculo que hemos creado entre la sociedad y la justicia, que es ponerse en el lugar del otro y comprender lo que el otro hace. Y nosotros estamos viendo que hay realmente una distancia enorme entre el ciudadano y la justicia por falta de empatía. ¿Y por qué se provoca esa falta de empatía? Las dos partes tienen gran responsabilidad. El ciudadano, porque al no conocer profundamente el sistema legal, a veces concluye anticipadamente un resultado sin saber la norma que se aplica. El ciudadano tiene por qué saber de leyes, pero obviamente la formación mediante medios, la formación de pública, la conmoción de un caso hace que el ciudadano forme opinión. Le doy un ejemplo. El año pasado, en la ciudad de Rosario, a un joven que le había arrancado la cartera a una mujer en la calle, lo cruzaron 4 vecinos y lo lincharon y lo mataron a patadas. Hace poquito, un joven que robó un estéreo, lo corrieron 4 y lo mataron, lo asfixiaron, partieron el cuello. Y yo creo que si esos vecinos, que fueron tan violentos ante un hecho no tan grave, supieran a conciencia que las normas procesales vigentes en casi todo el país le hubieran permitido a ese joven declarar, estar unos días preso y luego ser encarcelado hasta el juicio, seguramente no hubieran cometido un delito tan grave como el homicidio. Y esto es lo que me parece que provoca en el ciudadano, al desconocer, una apreciación tal vez muy rápida en la conclusión de ciertas causas. Pero por el lado de los jueces, o la justicia, o algunos jueces, también tienen alguna parte que en la teoría de la empatía, la teoría sociológica de la empatía, se le llama compromiso o falta de compromiso con la realidad imperante en el caso concreto. ¿Qué significa? Que además de tener el compromiso con la ley, con el derecho, al dictar una sentencia, debe extender ese compromiso a las realidades que se vincularon en torno a ese juicio. Puedo dar muchos casos, pero no hay dos que hoy venía pensando de un día para acá que marcan esta falta de compromiso. Juzgado Tribunal Oral de Quilmes. detenido un banda de un barrio muy carenciado por violación agravada de una niña de 12 años y reiterada. El tribunal oral, en voto de su presidente, resuelve aplicar la mitad de la condena en función de que la víctima vivía en condiciones de pobreza, falta de higiene y cierta promiscuidad en la convivencia familiar. Ese es un fallo. Imagínense lo que piensa la gente cuando pasa un fallo de eso. Segundo fallo. San Isidro. Juez Aldari, recientemente jubilado, y había sido por la madre del dolor solicitado un juicio político, ordena el arresto domiciliario a un violador intrafamiliar por una denuncia de 4 años o 5 años consecutivos de relaciones carnales con la hija de su pareja, y ordena la detención domiciliaria en el mismo domicilio donde estaba la víctima, en una casa de 50 metros con un dormitorio y medio, el dormitorio matrimonial y un medio living donde dormía la niña. Un escándalo que provocó eso. Entonces, por el desconocimiento de ciertos ciudadanos que creen que la justicia resuelve las cosas mal, de noche, entre gallos, de la noche, arreglado con los abogados, no se comprometen, que no es cierto. Y mal por el otro lado, que algunos fallos resultan escandalosos a la ciudadanía por no contener el compromiso adicional al derecho, ha provocado sin duda esta distancia que no hay manera de resolverla si no es por el juicio popular. Y ustedes, los que van a ser jurados, serán hacia el futuro los que vayan a restañar la relación del ciudadano con la justicia. Yo les decía hoy a mis amigos intendentes y a los legisladores, en menos de 3 años vamos a ver que el ciudadano tiene una opinión excelsa sobre la justicia. Porque primero, va a comprender que administrar justicia no es soplar botellas, como decía San Martín. Va a comprender que los casos no son de una relación 1 más 1 es 2. Tienen complejidades que no son fáciles de resolver. Complejidades que incluso en la autoría criminal llevan a interpretar que esos episodios no podían haberse cometido por el propio autor. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el arma utilizada era apta y hubo otra arma que no era del autor. Por ejemplo, un montón de particularidades. Eso lo van a ver ustedes como jurados. Van a comprender que en el momento de dictar un veredicto hay una carga de emocional, de responsabilidad cívica y social importante que deben cumplir porque lo hacen como ciudadano en beneficio mío. Yo nunca voy a poder ser jurado o ser abogado. Y confío en todos ustedes que puedan representarme. Esta tarea cívica, patriótica, constitucional y legal tan importante que van a tener, va a servir para que dentro de poco, y no digo próxima generación, dentro de poco podamos restañar esta mala opinión del ciudadano con la justicia que, insisto, no siempre es justa. En general la justicia es proba, hay jueces probos, trabajadores, honestos, la mayoría diría, las excepciones son estos escándalos, que tampoco atentan contra la personalidad del juez, son buenas personas, pero le faltó ese paso de compromiso con la realidad imperante en el caso que trataba. Esta es la verdadera razón del por qué estamos en esto y el para qué va de suyo. Porque pensamos que la actividad de ustedes como jurados, en cualquier juicio que tengan que intervenir, nos va a generar al resto de los ciudadanos la confianza que por primera vez en la historia, desde 1811, que no se puso en práctica tampoco a hoy, que han pasado siglos, vamos a tener asociados en un fin común a la justicia y la sociedad. Entonces me parece que este es el punto más importante que hemos delegado como Estado, bajo el empeño de una ley democrática, constitucional, plenamente vigente y práctica, la responsabilidad de representarnos a todos nosotros frente a un caso que tenga que dictar el veredicto y trabajando en conjunto con la justicia. ¿Y cómo? Y es como, es una ley bastante sencilla, que tratamos de hacerla sencilla para que el resultado práctico también no sea demasiado complejo. Sencilla, 12 personas más 6 suplentes, sorteados por la lotería, con los últimos 3 números de documento, luego analizado que sean mayores de 21 años y menores de 75, que no sean abogados, procuradores, escribanos, ministros de culto, funcionarios políticos y funcionarios públicos de determinada jerarquía y no hayan sido condenados previamente. Superado todas estas instancias, la persona que haya sido sorteada por la lotería y le haya llegado la notificación ha sido designada jurado por un año, en el departamento judicial en el cual corresponde su domicilio. ¿Qué va a hacer el jurado? El jurado va a hacer lo que dice el juez en la película, separar la fantasía de los hechos. El juez, junto con el defensor y el fiscal, van a elaborar ciertas instrucciones de comportamiento, digamos, actitudinal del jurado dentro de lo que es el juicio y cómo deben evaluar al momento de la valoración de la prueba, y van a emitir una opinión. Siempre dicen que a veces los jueces se equivocan, pero en realidad todos nos equivocamos. Cuando hay más jueces, que es un tribunal, hay más garantía que se equivoquen menos, que son 3. Cuando hay una corte, que son 7, probablemente haya menos posibilidad de error. Ahora, cuando hay 10 ciudadanos que opinan igual, yo estoy seguro que no se van a equivocar. Es muy difícil que 10 personas juntas, que es el mínimo que se requiere de 12, se puedan equivocar. Y ahí va el voto de confianza hacia la opinión ciudadana. Ahí va el voto de legitimidad del veredicto popular. La cantidad de personas, que son 10 sobre 12, es lo suficientemente grande para alejar el error en el dictado del veredicto. En otros lugares usan 6, y es suficiente. En Córdoba hay jurados que son abogados y otros ciudadanos, y nosotros decidimos que sean solo ciudadanos y no abogados, porque si no era un engaño pichanga, íbamos a reemplazar a los jueces en el veredicto por abogados que son iguales que los jueces. Los abogados tenemos las mismas condiciones para acceder a la justicia que los que son jueces hoy. Por lo tanto, iba a ser más de lo mismo. Y esa es la decisión. Y una decisión importante que hemos adoptado con debate y la legislatura lo aprobaron, es que lo que decidan ustedes como jurado, en el caso de la absolución, no es apelable, es irrevocable. Lo que decide el jurado en el caso de absolución da por finiquitado el juicio en ese instante. Es fuerte, para quien tiene el sistema de control judicial como nosotros, que hay apelación de apelación y hay todas las instancias de control judicial, tomar la decisión fue muy fuerte. Pero ¿sabes por qué la tomamos? Por lo mismo que dijimos de Córdoba. Porque si un jurado agota su esfuerzo en llevar 10 voluntades, o 12 también, ¿por qué no?, unanimidad, a una absolución, no le hacemos nada bien a esa soberanía intelectual y de voluntad ciudadana que un grupo de abogados que son en la Cámara revise su absolución. Porque seríamos igual que estamos en Córdoba, que la opinión del abogado prima sobre la opinión de los civiles jurados. Entonces, le dimos fortaleza al jurado con el criterio de inapelabilidad de la decisión de la absolución. Por supuesto que lo tuvimos que debatir, porque no a muchos le ha gustado que la decisión soberana de la ciudadanía sea inapelable. Pero este era el desafío más fuerte que teníamos que enfrentar. Si le damos confianza a nuestros vecinos que nos representen de la justicia, démosle confianza plena para que, si consideran que es absuelto, se termine el juicio y no hay más posibilidad de revisar ese proceso. También hemos pensado, y en los medios, sobre todo, están más interesados que en los foros de abogados, esta cuestión de los compromisos emocionales de los jurados por la transmisión de noticias en televisión y eventualmente por cualquier circunstancia que resulten amenazados. Y la otra cuestión es quién se va a hacer cargo de los emolumentos, del salario, de los gastos del jurado. Fueron dos cuestiones que se discutieron, algunos construyeron alguna teoría fantasiosa y otros negaron la existencia de lo que dice la ley. Para que quede claro, Nosotros tenemos juicio oral desde el año 1998 en la provincia de Buenos Aires, o sea, hace muchos años. Desde el año 1998 se celebran los juicios orales. El juicio procurado va a ser el mismo juicio, con la diferencia que va a haber 12 más 6 escuchando para dar el veredicto, pero el proceso es exactamente igual: fiscal, defensor, partido unificado, detenido, testigos, etc. Desde 1998 a la fecha, salvo que alguien tenga más memoria y tenga específicamente un caso, no hemos tenido un solo caso de violencia irresistible, ni sobre fiscales, ni sobre abogados, ni sobre testigos, ni sobre los propios jueces que han dictado hasta cadena perpetua, reclusión perpetua, de cara a cara con los imputados y con toda su familia atrás. Nunca pasa nada. ¿Suerte? No. Yo creo que es producto de que esta es una sociedad madura y que más allá de las pasiones tiene cierta contención y ciertos límites morales para no afectar a otros. La segunda cuestión puede estar condicionada por la opinión pública, por los medios de comunicación, y sí, puede estar condicionada. Todos estamos condicionados, todos tenemos prejuicios, como decía hoy, todos también estamos condicionados. Pero los condicionamientos van a agotarse al momento que, cuando termine el debate, el juez con el fiscal y el defensor elaboren las instrucciones y le digan: señor jurado, ustedes en este proceso van a considerar esto, esto, esto y esto, y no van a tener en cuenta esto, esto, esto y esto. Y a partir de ahí consolidan su opinión sobre el veredicto. La otra parte, la económica. La ley es muy clara. Para aquellos que son empleados públicos, como ser jurado, yo digo que no es una carga pública, es una distinción pública. Como jurado, como distinción pública, está por encima de cualquier norma de tipo laboral. Por lo tanto, si es empleado público, no altera en absoluto ni el presentismo, ni los viáticos, ni la derecha, ni todo lo que tenga en su masa salarial. Si es empleado privado, mucho menos. La relación de tendencia privada no queda alterada por la concurrencia del juicio. Obviamente que si como empleado privado tiene un plus por presentismo, va a seguir manteniéndolo. Y si es autónomo, o independiente, o cuentapropista, la ley prevé un pago que se actualiza de acuerdo al club de abogados, que son hoy más o menos 640 pesos por día de juicio. Pero además le agregamos en el último párrafo de ese artículo que la Corte tiene una partida especial por cualquier circunstancia que debe atender. Por ejemplo, supongamos que en el juicio que va a celebrarse acá en Azul, uno de los jurados es de La Plata y tiene que viajar. Bueno, obviamente se le va a pagar todos los gastos. Supongamos que el debate termina tarde y el jurado, como este, se estanca cuando no se pone de acuerdo. Bueno, y llega la noche, llega a dormir o a comer, se van a hacer cargo de los gastos que corresponden. Por lo tanto, no hay inconvenientes logísticos o operativos que puedan afectar al jurado. En definitiva, para no aburrirlos más, esta es la apuesta más grande que se hace desde el Estado en la administración de justicia. Habrá otras a futuro, pero esta contemporáneamente es la más importante, porque, insisto, tratamos de restañar la relación entre la ciudadanía y la justicia, que amerita tener una relación más cercana, más amigable y con más estimación del ciudadano hacia la justicia. Pero también hemos decidido poner un poco más de república a la república, porque a partir de que cada vecino que sea distinguido y participe en la administración de la república, de la justicia, no tengan dudas, ninguno de ustedes jurados ni el resto, magistrados, abogados, que vamos a hacer y a construir más república en la república. Y esto, sin duda, es lo que toda la ciudadanía quiere: la democracia, el Estado de Derecho y una república lo suficientemente clara y fuerte que nos permita transitar a nosotros y a nuestros hijos un porvenir asegurado sin ningún tipo de sobresalto institucional que nos impida ejercer plenamente los derechos que debemos tener claramente garantizados. Esto es lo que nosotros queremos lograr y no tengo duda que ustedes como jurado, más los jueces que están integrados y que se han sumado a esto, y la Suprema Corte, a la cual debo dar un especial reconocimiento, ha llevado el proceso del área de jurados con tanta severidad y eficiencia que va a permitir sin duda que el próximo martes se estrene el juicio por jurado. Yo les agradezco a todos aquellos que vayan a participar y además me da orgullo como ciudadano, más allá de haber sido el promotor de la ley, que esto es una circunstancia accidental, me da orgullo que siendo abogado con más de 35 años pueda ver que un vecino mío pueda, junto como hicieron los de Dos Hombres Pugnan, decir absuelto o culpable y darme la tranquilidad que la ciudadanía está más cerca de la justicia y la justicia más cerca de la ciudadanía. Muchas gracias.
A continuación, el señor ministro realizará entrega de certificados a los jurados seleccionados.